Nadie es libre hasta que en su espíritu fluye el perdón. Entonces, ¿cuándo debemos perdonar? Tan pronto como sea posible, y allí nos sentiremos libres en nuestro interior. No caigamos en la trampa del rencor que es del diablo. Aprendamos a perdonar siempre.
Quizás he escuchado decir, el tiempo cura todas las heridas. ¿Ha sido esta una realidad en su vida? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña que la amargura no se aleja por sí misma. Solo se borra cuando hacemos una elección deliberada de perdonar. Escuchemos el mensaje, perdonarnos los unos a los otros.
Jesús nos dice que vino a liberar a los cautivos. Muchas de las personas que conocemos viven en cautiverio y ni tan siquiera se han dado cuenta que están en ese estado de esclavitud. Una de las más sutiles en las que son atrapados por cadenas emocionales y espirituales es al no estar dispuestos a perdonar las ofensas que otros les han hecho en el pasado. Y el Señor nos habla en varias ocasiones acerca de este tema tan importante para el creyente. Nos exhorta a que estemos dispuestos a perdonar en todo momento y nos da el ejemplo con su propia vida. Abramos nuestra Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en Mateo 18, versículos 21 al 35, donde nos da una parábola que nos enseña acerca del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?» Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7». Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La razón principal por la que Jesús nos da esta enseñanza es la siguiente. No tenemos ningún derecho de guardar rencor y resentimiento hacia los que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque al comparar sus ofensas nos daremos cuenta de lo pequeñas que son en comparación con los pecados que hemos cometido contra Dios. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nos ha perdonado todas y cada una de nuestras desobediencias porque nos ama de manera incondicional. Al hablar sobre este tema del perdón y de cómo perdonarnos los unos a los otros, me gustaría resaltar varios aspectos que encontramos en el pasaje que ya hemos leído. Y lo primero que deseo mencionar se relaciona con las limitaciones de nuestro perdón. La pregunta que Pedro le hace al Señor es también la misma que quizás nosotros nos hemos hecho en varias ocasiones. ¿Cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido? Puede que al herirnos la primera vez pensemos que debemos perdonarlos, pues no lo habían hecho anteriormente. Pero, ¿qué pasará si lo hacen una vez más, o dos veces más, o tres veces más? ¿Acaso espera el Señor que perdonemos la misma ofensa que nos hacen otras personas vez tras vez? Por supuesto que sí. Si por eso Jesús le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7, es decir, 490 veces, ¿significa eso que al llegar a las 491 veces no tenemos por qué perdonarlos? ¡Claro que no! Al mencionar ese número de veces que debemos perdonar, se refiere a que debemos seguir ofreciendo nuestro perdón vez tras vez. La próxima pregunta que debemos hacernos en relación a los límites que trazamos para perdonar a los demás es la siguiente. ¿Qué es lo que debemos estar dispuestos a perdonar? Puede que estemos dispuestos a perdonar ciertas ofensas, pero no todas. Hay ciertas cosas que no deseamos perdonar, pues sentimos que van por encima de lo que podemos tolerar. Y algunos creen que existe un límite, pero Jesús no trazó ningún límite al hablarnos de este tema del perdón. ¿Acaso en alguna ocasión nos ha dicho que no puede perdonarnos pues hemos cruzado su límite? No, nunca nos ha negado su perdón. Al morir en la cruz del Calvario, extendió sus brazos para llevar sobre sí todos y cada uno de nuestros pecados. El Señor estaba dispuesto a perdonar todo lo que hemos hecho incorrecto y todas nuestras desobediencias, aun las que cometeremos en el futuro. Todo ha sido clavado en la cruz del Calvario y nos ha perdonado de una vez y por todas. Así que podemos afirmar que nuestras limitaciones en relación al perdón son bien sencillas. No debemos poner límites en relación al perdón que ofrecemos a las personas que nos han ofendido. No debe haber límites en las veces que debemos perdonar, ni tampoco en aquello en lo que debemos perdonar a los demás. No debe haber límites al perdonar a los que nos han hecho mal. El segundo aspecto que deseo resaltar en este mensaje está relacionado con la ocasión o el momento en el que debemos perdonar a los demás. ¿Cuándo debemos perdonar a los que nos han ofendido? Cada vez que alguien se acerque a nosotros para reconocer que ha actuado mal y nos pide perdón, debemos perdonarle. No debemos decirle que vamos a pensarlo, o quizás lo haremos, o quizás no. Si nos dejamos guiar por esto, podemos dar lugar al diablo para que construya una fortaleza espiritual en nuestra vida. Es por eso que debemos perdonar tan pronto como podamos hacerlo. En primer lugar, debemos perdonar al instante, inmediatamente. Y usted podría decir, necesito pensarlo. ¿Por qué tiene que pensarlo? Si es la voluntad del Padre que seamos perdonadores, ¿por qué tiene que pensarlo? Y si lo va a hacer, hágalo de una vez. Vaya y piénselo en este mismo momento, porque todo lo que debe pensar acerca del perdón tiene que hacerlo en cuestión de segundos. Dios dice que debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Ahora bien, suponga que alguien peca contra usted y no viene a pedirle perdón. ¿Cuándo perdonará a esa persona? ¿Se demorará en hacerlo? Quizás diga, le perdonaré cuando me pida que lo haga, si no lo hace, yo tampoco le ofreceré mi perdón. Cuando me pida que la perdone, entonces la perdonaré. Esta postura no se ajusta a lo que dice la Biblia. Jesús no pensó de forma semejante cuando, agonizante en la cruz, exclamó, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Quienes lo crucificaban fueron perdonados en ese preciso momento. Nosotros también debemos asumir una actitud como la de Cristo y dejarnos guiar por el perdón hacia aquellos que nos hacen daño. No debemos atarnos a la falta de perdón, aunque algunos busquen pretextos para fomentarla. Realmente es algo inaceptable. Ahora consideremos nuestras limitaciones, nuestros tiempos y nuestra lucha. Consideremos la batalla que enfrentamos a veces para poder perdonar a alguien. ¿Por qué batallamos y conocemos lo que Jesús dijo al respecto? Hay varias razones y las analizaremos rápidamente. Una de las primeras causas por las cuales fomentamos la falta de perdón es nuestro egoísmo. En vez de perdonar a quien nos agravió, nos dedicamos a alimentar nuestros pensamientos heridos y pensamos en que la otra persona se ha salido con la suya al herirnos de tal forma. Lo que sucede entonces es que nuestras respuestas emocionales se confinan a la prisión que nos hemos construido. Una de las razones fundamentales por las que luchamos para perdonar es nuestro egoísmo. En segundo lugar, debemos mencionar el orgullo. Es muy difícil perdonar cuando hay orgullo en el corazón. La razón es que no queremos que quien nos ofendió se salga con la suya, pero eso no debería preocuparnos. Olvidamos que tanto el agraviado como el ofensor son afectados por la misma ley. Lo que el hombre siembra, eso también recoge. Y la tercera causa es un espíritu rebelde. Si no perdono, mi espíritu se encuentra en rebeldía. En Romanos 8:28 se nos dice que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Entonces, si fomento en mi interior la carencia de perdón, estoy rechazando dicho versículo porque estoy negando que el daño que me han causado ha sido permitido por Dios. En otras palabras, me estoy rebelando contra la voluntad divina. Si afirmo que no tengo por qué tolerar una ofensa, ¿no estoy incurriendo en un acto de rebeldía? Por supuesto. De modo que muchas veces batallamos con el perdón porque tenemos un espíritu rebelde. En cuarto lugar, otra razón por la cual luchamos contra el perdón es una baja autoestima. Lo que casi siempre sucede cuando alguien nos ofende es que nos sentimos heridos y de manera natural tratamos de vengarnos por lo que nos han hecho. Si la persona ofendida ya tenía una baja autoestima después de esa herida emocional, se sentirá aún peor. Quizá ha estado batallando con ese problema emocional por cierto tiempo, y al ser atacado verbalmente por otro, sentirá que realmente no tiene ningún valor y no podrá resistir esa presión. En quinto lugar, debemos mencionar uno de los trucos más sutiles que nuestro enemigo, el diablo, usa. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a los que nos han ofendido? Porque optamos por sustituir el perdón por una convivencia pacífica. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos dispuestos a trabajar o a vivir junto con esas personas que nos han ofendido, pero no los hemos perdonado. Creemos que, de esa forma, hacemos nuestra parte, pues damos lo que podemos en esa relación con tal de mantenerlo todo en paz, pero sin perdonar. Pero aquellos que optan por hacer esto, no se dan cuenta que todavía mantienen un espíritu que no está dispuesto a perdonar, y Satanás los engaña al hacerles creer que es suficiente con que deseen coexistir con los que los han ofendido. Les hace pensar que es suficiente con lo que ya hacen y que no tienen por qué perdonar a sus ofensores. Sin embargo, eso no fue lo que Jesús nos dijo en relación a este asunto. En ninguna parte de la Biblia nos dice que debemos conformarnos con coexistir con los que nos han hecho daño en el pasado. No nos declara que solo tenemos que dar el 50% de nosotros, pues Él mismo lo dio todo en la cruz. Y al entregar su vida en el Calvario, no solo lo hizo por sus amigos, sino también por aquellos que lo habían maltratado. Así que no se trata de coexistir y tolerar a los que nos han ofendido, sino que debemos estar dispuestos a perdonarlos. En sexto lugar, en ocasiones no estamos dispuestos a perdonar porque somos ignorantes. Una de las razones por las que luchamos con un espíritu implacable es que a veces ignoramos que ese es el problema. Nosotros estaríamos absolutamente impresionados si supiéramos cuántos hijos de Dios viven todos los días con un espíritu implacable y cuántos de ellos realmente y verdaderamente piensan que han tratado con él, porque reconocen que lo tienen, se arrepienten de tenerlo, confiesan que lo tienen, le piden a Dios que les perdone por tenerlo, pero nunca lo liberaron. Nunca dejaron de mantenerlo sobre esa otra persona a causa de lo que le hicieron. Como puede ver, a veces esto sucede por ignorancia. Otra razón por la que luchamos con el perdón es porque a veces nos gusta. Disfrutamos de la autocompasión y el reconocimiento que recibimos por haber sido maltratados. Y eso generalmente es cierto si un número de personas sabe que usted ha sido maltratado y le dicen: "No puedo entender cómo alguien podría tratarle así, siendo que usted es tan dulce, tan maravilloso. No entiendo cómo alguien podría hacerle eso". Estas personas pueden continuar diciendo cosas así una y otra vez, ¿y sabe qué? Sucede. Usted se encuentra con un espíritu implacable. Pero cuanto más le dicen estas cosas, más le gusta escucharlas. Así que, cuanto más le guste, más albergará un espíritu y se dirá: "Un momento, esto está bien, me gusta lo que siento". Usted sabe que debe perdonar, pero de alguna manera queda atrapado en lo sutil que es Satanás. Él sabe exactamente cómo alimentarnos. Otra de las razones por las que tenemos dificultades para perdonar a otros es porque es costoso. ¿A qué nos referimos al decir que es costoso? Bueno, podemos entender si alguien nos pidió dinero prestado, no nos devuelve el dinero y le perdonamos. Asumimos la pérdida. Podemos manejar esto. Pero ¿qué sucede con las cosas que dicen de nosotros? ¿Qué pasa con las cosas que nos hacen y que no se pueden remediar? Y quiero que piense en esto cuando se trata de represalias y venganzas. La mayoría de los pecados contra nosotros, la mayoría de las heridas que vienen a nuestro camino, vienen en una forma que nunca se puede remediar. ¿Cómo puede alguien compensarle? ¿Cómo pueden pagarle por lo que dijeron en contra suya? ¿Le hirieron profundamente? ¿Qué pueden decir? Pueden acumular 1,000 adjetivos de lo maravilloso que usted es, pero eso no remedia lo que pasó. La razón por la que el Señor Jesús quiere que perdonemos y caminemos en perdón es debido a la mayoría de las cosas que las personas hacen. ¿Qué va a hacer para ser compensado? Mire, esto es lo que he descubierto en mi propia vida. Dios me ha perdonado por cosas que son peores que la mayoría de las cosas que yo tendría contra alguien más. ¿Cómo puedo mantener un espíritu implacable en contra de ellos? Cuando usted y yo nos analizamos sinceramente, no podemos encontrar una sola razón para tener un espíritu implacable hacia cualquier persona. El último aspecto que deseo resaltar hoy está relacionado con las evidencias que nos indican que tenemos un corazón dispuesto a perdonar a los que nos han ofendido. Y me gustaría que anotaran estas evidencias. La primera de ellas es que ya no guardamos malos sentimientos hacia los que nos han hecho daño. Los vemos y no sentimos el resentimiento y la amargura que antes provocaban en nuestra vida. Nos sentimos liberados de las cadenas emocionales y espirituales que antes nos ataban, y podemos de esa forma disfrutar de la libertad que solo Cristo puede darnos. La segunda evidencia es que podemos aceptar a la persona por la que antes guardábamos rencor. No es que nos guste todo acerca de ellos, pero sí podemos llegar a recibirlos y aceptarlos tal como son. Debemos preguntarnos: ¿por qué han actuado de esa manera hacia nosotros? ¿Qué han padecido en su vida anteriormente que les hace comportarse de esa forma? ¿Por qué se expresan de esa manera? Y al responder esas preguntas podremos llegar a comprender mejor su comportamiento. Esto nos da paso a la tercera evidencia, la cual consiste en que nos preocupemos más por la persona que nos ha hecho daño que por aquello que nos hizo en el pasado. Si nos sentimos de esa manera es porque hemos podido perdonarlos completamente. Y sabemos que aquellos que han tratado de hacernos daño tendrán que responder por sus acciones ante Dios. Pero el Señor no nos ha llamado a buscar la venganza por nosotros mismos, sino a ministrar a los necesitados, aún a los que nos han ofendido. Permítanme hacerles una última pregunta. Al reflexionar en todo lo que hoy hemos mencionado, ¿acaso recuerda alguna persona que le hizo daño en el pasado y la cual aún no ha perdonado? Si ese es su caso, le exhorto a ser lo suficientemente valiente para estar dispuesto a perdonar las ofensas que le han hecho. Y al hacer eso, no solo libera al ofensor, sino que se liberará a usted mismo de las cadenas de resentimiento y amargura que antes le esclavizaban. Recuerden que no podremos disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, a no ser que estemos dispuestos a perdonar.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha dormido usted alguna vez mientras oraba? Hoy escucharemos una de las experiencias del Dr. Stanley en cuanto a esto. Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Perdonarnos los unos a los otros, parte 2, el cual forma parte de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, el Dr. Stanley presenta 7 aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Está usted tratando de hacer algún arreglo con Dios? Escuchemos la explicación que el Dr. Stanley da acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Una de las cosas más emocionantes para mí como pastor es preparar los mensajes. He aprendido que una de mis mejores herramientas para la preparación es el sueño. Claro, eso no significa que me duermo toda la semana y espero que algo se me ocurra. No. Yo trabajo con la Biblia en mano, con diligencia, y a veces es duro y a veces es más fácil. Pero esto es lo que he descubierto. Alguna de las cosas más preciosas que Dios me dice, lo hace despertándome de un sueño profundo. Por ejemplo, la semana pasada me desperté de golpe, eran las 5:20 de la mañana, y Dios me dijo, «Hijo, esto es lo que quiero que hagas». Fue tan claro como el cristal. Ahora, escuchen esto cuidadosamente. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que yo sea un pastor. Dios va a hacer por usted en su corazón lo mismo que va a hacer por mí. Todo lo que tiene que hacer es escucharle. El hablar con Dios no tiene nada que ver con ser pastor. Él no pone a los pastores y maestros de la Biblia en una categoría especial. Usted, como un hijo de Dios, tiene el mismo privilegio. Él está dispuesto a hablar con cada uno de nosotros si estamos dispuestos a escucharle.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Por qué es tan importante perdonar? Mañana examinaremos las consecuencias que genera un espíritu no perdonador. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.